¿Cuántas veces decimos aquello de tengo muchos amigos o en tal sitio hice bastantes? Pero la realidad es que no son tantos los amigos. Seguramente serán conocidos, que no es lo mismo. Es verdad que todos tenemos amigos, pero ¿cuántos de verdad? Aquí habría que definir qué es un amigo. Uno bueno o un íntimo es aquel que está muy unido a nosotros, interesándose por nuestra salud o por nuestros problemas y dispuestos a dejar todo y atendernos cuando necesitemos de él. Anímicamente, espiritualmente, económicamente, etcétera. Cualquier situación en la vida en la que necesitemos una ayuda urgente. Por supuesto, abundan los buenos amigos en los que confiamos plenamente. Pero habría que preguntarse si nosotros estaríamos dispuestos a hacer algo por ese al que llamamos amigo. Se suele decir que amigos de verdad menos que los dedos que tenemos en una mano. Así todo sería difícil encontrarlos, aunque como las meigas a ver a los ailos. Si reflexionamos un poco, nos podríamos preguntar, ¿tenemos amigos de verdad en toda la extensión del término o conocidos que alguna vez nos echan una mano? Ahí está la pregunta. De todos modos, amigos oyentes, ustedes siempre serán nuestros amigos, pero de los de verdad.
Hola, un gran saludo para ustedes que nos acompañan desde su radio receptor. Damos inicio a una nueva emisión del programa El Cofre de las Palabras.
En Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la frecuencia modulada. En el guión y la realización del programa Maite Fuentes y en el control y registro de sonido y con voz, Julián Bilbao. Acompañándolos casi una hora de programación. Sean todos bienvenidos, así que comenzamos.
Que no llegaba. Uf, la cantidad de gente que anda por ahí, por las calles de Palencia. Bueno, ¿sabe qué es lo que he visto en el patio de una escuela?
Pues no, pero cuente.
A unos peques cantando al corro de la patata.
Genial, pero todavía existe aquí el corro de las patatas.
Sí, y los niños que juegan al corro de la patata.
Pues mire, nosotros no vamos a jugar aquí al corro de las patatas, porque nos haría falta más gente. Vamos a aprovechar para salir a pasear usted y yo por las calles de Palencia. ¿Qué le parece?
Pues bueno, si se empeña.
Va a ser un breve recorrido, pero merece la pena.
Vale. Nos vamos a ir primero a la calle La Bondad. Tenía unas denominaciones previas tales como Pedro de Castro, La Bondad, Corral y Calle, El Pozo, Corral y Calle y finalmente La Bondad. El Corral de la Bondad, por el extremo de la calle Mazorqueros, hoy de Colón, y el Corral del Pozo, abundante surtidor del común para el barrio de la Puebla, de otro extremo, y el de la calle de la Plata, hoy Mariano Prieto, acabaron dando lugar a su comunicación interior y apertura de una nueva calle. Desde mediados del siglo XVIII se impone la denominación de la Bondad. Esta calle palentina comienza en Colón y termina en Mariano Prieto.
De la calle La Bondad nos vamos a otra, la calle Las Cantigas. Antiguamente se denominó Travesía de Alfonso X el Sabio. Desde el año 1975 toma este nombre con intención de quedar emparejada la calle con la de Alfonso X el Sabio, autor de Las Cantigas de Santa María, obra escrita en gallego, acompañada de notaciones musicales para ser cantadas y que relata literariamente los milagros de la Virgen, como el de la Virgen de Villasirga. La calle Las Cantigas comienza en Doctor Cajal y acaba en Alfonso X el Sabio. Pues este fue el breve recorrido que hicimos por nuestras bonitas calles palentinas.
Jefe, después de el paseo, ¿puedo hacerle una pregunta?
Sí, pero que sea fácil.
Hombre, es facilísimo. ¿Sabría decirme cuatro películas en las que salen unicornios?
A ver, vamos, yo soy un poco torpe. Me ha dicho cuatro películas en las que salen unicornios.
Uno ya vale.
Oh, vale. Pues mire, tengo en mente en este momento El viaje del unicornio, El asesino del unicornio, espera, a ver, El retorno del unicornio, y ahí al final, y El niño y el unicornio.
Muy bien, señor director. Cuatro respuestas correctas equivalen a un cafelito con un donut.
Solo.
Acompañado por mí.
El cafelito, el donut y usted.
Ya es que mi presencia.
¡Buah! Mejor que el trío Los Panchos, pues, el sí. Cafelito, el donut.
Sí, seríamos
y usted.
El dúo Los Panchos, no el trío.
No, pero yo digo el cafelito, el donut y usted. Son ustedes tres. El
muy
trío
mal
los
chiste, no merece
muy mal
la
chiste,
pena.
Vale. Fatal. Que no valgo para contar chistes. No. A ver, ¿qué me va a contar usted?
Pues que le voy a contar, pues que vamos a irnos al bestiario y vamos a hablar precisamente, por eso le he hecho las preguntitas, del unicornio. Quizá este animal blanco como la nieve y la pureza, con un solo y largo cuerno, fuese visto y aceptado como la imagen del amor carnal, de la castidad, de la ferocidad y de la curación.
Por ello, la posibilidad desde que en un tiempo remoto fuese aceptado como animal real, y con ello la creencia de que su cuerno servía como antídoto contra el veneno, convicción que hasta la revolución de 1788 los reyes franceses bebieron presuntamente en recipientes fabricados con dicha sustancia.
Claro que el poder del cuerno del unicornio tiene su origen en dos fuentes escritas de un relato de un médico en la corte persa durante el siglo IV antes de Cristo. Se llamaba Cexias, en el que describe a un animal entre la fauna de la India, del tamaño de un caballo un poco mayor, con cuerpo blanco y cabeza purpúrea, de cuya frente sobresalía un único cuerno de unos 45 por ahí aproximadamente centímetros de largo.
Estos animales eran sumamente veloces, pudiendo dejar atrás al más rápido de los equinos, luchadores feroces utilizando sus patas traseras y dando coces. También había que tener cuidado con sus dentelladas. Los cazadores que se atrevían a capturarlo regresaban maltrechos pero vivos. Asimismo, el unicornio era sanador de las aguas contaminadas, que se volvían puras al contacto de estas con el cuerno del mítico animal.
Bueno, pues aunque ustedes no se lo crean, existieron personajes famosos que vieron un unicornio. Vamos hasta los bosques de Germania. Ahí estaba Julio César, que no se fiaba de nadie y era un incrédulo hasta la médula. Comunicó de la existencia de un buey con cuerpo de ciervo, de cuya frente sale un solo cuerno. Posteriormente, Eliano, escritor romano, especificó que dicho cuerno era de forma espiral.
Lo cierto es que existe otra parte decisiva de la leyenda del unicornio, aparecida por primera vez en El Filósofo, un compendio de los conocimientos tradicionales sobre animales. En él aparecía la forma más sencilla y sin derramamiento de sangre para capturar un unicornio, a saber, era utilizar vírgenes, pues estos animales se sienten atraídos por ellas.
Sí, y una vez que la ven, se le acercan y deja reposar su cabeza en el regazo de la muchacha, mientras que ellas les acarician y ellos, al calor del amor, se quedan dormidos. Luego es coser y cantar. Esta parte de la leyenda dio pie para que con ella se confidiesen siete tapices que hoy en día se encuentran expuestos en el Museo Metropolitano de Nueva York.
Y que contar tiene que los susdichos cuernos se conseguían después de pagar fuertes cantidades de dinero. Como detalle comentaremos que el Papa Clemente VII le había pedido a Benvenuto Cellini, orfebre y escultor renacentista, el encargo de un diseño para enjollar un cuerno de unicornio, el más delicado jamás visto. A cambio, su santidad tuvo que desembolsar la nada despreciable cantidad de 17.000 ducados.
Bueno, pero ¿qué pasó con la joya? Bueno, pues esta joya fue a parar a manos del rey francés Francisco I, con ocasión de la boda de su hijo con Catalina de Medici. Ni que decir tiene que el lucrativo comercio que se creó en torno al cuerno del unicornio llegó a vivir más allá del Renacimiento. Y ya en 1563, año en el que se llevó a cabo el Concilio de Trento, en este se prohibió, mediante decreto, el uso religioso de la alegoría de que el unicornio era una representación de Jesucristo.
En 1673, un tal doctor Lapper sostenía que los unicornios vivían en los grandes bosques de Norteamérica. Las últimas crónicas los sitúan en los desiertos de la Mongolia exterior y las montañas del Tíbet. Como en el mundo existe personas desprovistas de muchos valores, estas pueden continuar haciendo el mal y perseguir a estos bellos animales. Los unicornios desaparecieron sumidos en una gran tristeza.
Bueno, pues acaso se meten ustedes en un bosque irlandés, bueno, por ahí, o quizá de alguno de los bosques nuestros, les voy a decir, por si acaso se encuentran con el unicornio, cómo es. Es un caballo blanco con patas delanteras de antílope, barba de cabra y un cuerno largo y retorcido que, bueno, pues le sobresalía de la frente. Tamaño, según el bestiario medieval, era un animal muy pequeño, vamos, como un cabrito, vamos, es un lío, caballo blanco, pues sí, o como un cabrito, sí, claro. La verdad que yo no sé
si se van patas ustedes de antílope,
a aclarar de todo esto.
Un pequeño, yo diría un pequeño, no sé, un pequeño monstruo, ¿no? Más o menos, porque no. La esperanza de vida, ¿cuál era? Pues era indeterminada, aunque podría ser similar a la docena de años, más o menos, de la mayoría de los caballos. Los poderes tenían una velocidad excepcional. No existía cazador que lo capturase y se podría enfrentar, además, a los elefantes. ¿Dónde vivía? ¿Cuál era su hábitat? En general, en los bosques, aunque el mito también le situaba en los desiertos y en las cumbres de las montañas. Incluso los primeros relatos nos lo ubicaban en la India.
Nos vamos al siglo XVI, donde estaba el padre de la zoología científica, que era Conrad Herndon. Bueno, pues presentó a la comunidad una nueva especie, casi mitológica, que habitaba las profundidades del mar helado y que tenía como principal característica una enorme protuberancia en forma de cuerno en su frente. No fue hasta bien entrado el siglo XIX cuando se confirmó oficialmente su existencia, tras siglos de debate infructuoso. Pero claro, no se trataba de un unicornio, se trataba de narval.
Un narval, estos animales son muy parecidos por su constitución a las ballenas beluga. Viven en grupos de 5 individuos, miden 4 metros y pueden llegar a rozar la tonelada, más o menos 940-950 kilos. Decimos común, pero muy esquivo. Es su hogar, las áreas árticas de Rusia y el Atlántico y las costas de Groenlandia, pero siguen siendo casi un misterio para la comunidad científica. Hacemos una pausa musical y continuamos aquí en el cofre de las palabras. Radio Colores es la emisora de la Universidad Popular de Palencia y esto es El Cofre de las Palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Bueno, pues si antes hablamos del unicornio, que seguramente todavía no nos ha llamado nadie diciendo que ha encontrado.
Un poco difícil que en estos tiempos encontremos por ahí un unicornio suelto.
Bueno,
¿no?
Pues a lo mejor no es tan difícil que estamos a un avistamiento de ovnis, pero ese sucedió en el aeropuerto O'Hare Internacional de Chicago. Corría el año 2006, a punto de finalizar el otoño, cuando personas que se encontraban en el aeropuerto internacional de O'Hare, en Chicago, informaron sobre el avistamiento del OVNI.
Se trataba de un grupo de aproximadamente 12 personas, todos empleados de dicho aeropuerto, quienes estaban presenciando una nave metálica con forma de platillo sobre la puerta C-17.
Bueno, pues el primero en percatarse de dicho OVNI fue el empleado de la rampa, que estaba dirigiendo al vuelo 446 de United Airlines, que salía desde Chicago en dirección a Charlotte, en Carolina del Norte, para que saliese a pista.
Según el empleado, sobre la aeronave había un objeto que parecía metálico y que no fue el único que lo vio. También lo observaron pilotos, gestores de líneas aéreas y mecánicos, pero ningún controlador de tráfico aéreo vio el objeto y este no apareció en el radar.
Pues el objeto, vamos, se observó en plena luz del día, eso de las 4:30 p.m., justo antes del atardecer.
Algunos dicen que tiene el aspecto de un frisbee giratorio, mientras que otros sostienen que el objeto estaba inmóvil. Todos coincidieron que el objeto no hacía ruido alguno y que estaba en una posición fija en el cielo, justo por debajo de la cubierta de las nubes, a unos 1.900 pies de altura, hasta que se abrió paso entre las nubes.
Así que los que se encontraban fuera del aeropuerto, bueno, pues también había testigos que también vieron el objeto. Uno describió una nave en forma de disco que se cernía sobre dicho aeropuerto, que obviamente no eran nubes, no se parecía nada a una nube.
Según el testigo, el objeto salió disparado a través de las nubes a alta velocidad, como se parece ser que todos los ovnis hacen esto, una velocidad, desaparecen, pero vertiginosamente, y que dejó un agujero azul claro en la capa de nubes. Este, el agujero, parece haberse cerrado poco después.
Luego la noticia se difundió a través de la prensa escrita. Según el Chicago Tribune, el disco fue visible durante aproximadamente 5 minutos y lo vieron pues cerca de una docena de empleados del United Airlines, que van desde los pilotos a los supervisores, que escucharon la charla en la radio y salieron corriendo para poder verlo. El tema es que, vaya por Dios, no se hicieron fotos ni siquiera un triste vídeo para inmortalizarlo.
Cuando la Administración Federal de Aviación y United Airlines hablaron, ambos inicialmente negaron que se hubiese recibido ninguna información sobre el avistamiento de ovnis sobre el aeropuerto.
Ya. Pero el Chicago Tribune ya estaba investigando el informe, así que presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información.
Luego, la Autoridad Federal de Aviación ordenó una revisión interna de las cintas de comunicación de tráfico aéreo para cumplir con la solicitud del Tribunal de la Ley de Libre Acceso a la Información, que posteriormente descubrió una llamada del supervisor de United a un gerente de la Autoridad Federal de Aviación en la torre del aeropuerto en relación con el avistamiento de ovnis.
Ya, pero ¿cuál fue la postura de la Autoridad Federal de Aviación? Que el avistamiento fue causado por un fenómeno meteorológico y que, por lo tanto, la agencia no estaría investigando el incidente. Según el astrónomo Mark Hammerberg, las condiciones meteorológicas en el día de avistamiento eran adecuadas para que apareciese pues como una nube de perforación, un fenómeno meteorológico inusual, pero que a menudo se atribuye erróneamente a objetos voladores no identificados.
La historia OVNI del aeropuerto de Chicago O'Hare fue recogida por varios de los principales grupos de medios de comunicación principales, como la CBS, la Fox News y el Chicago Tribune, entre otros. Sí, hablando de ovnis, es curioso cómo yo todavía estoy por ver una imagen de un ovni, pero con claridad. Todas esas imágenes que vemos por televisión, de reportajes sobre estos artefactos, nos muestran unas imágenes un tanto borrosas, que no parecen ni ovnis, yo no sé, con las máquinas, los aparatos que yo y estos móviles están perfeccionados, no sé cómo nos dan una imagen más clara.
¿Para qué quiere que bajen? ¿Para que le pegue un susto a usted y luego se marche?
Bueno, esa es otra, que bajen los llevan dentro y que nos digan algo, eso ya sería ya de ciencia ficción, vamos. Bueno, todavía espero ver alguno, ¿eh?
Muy bien, señores oyentes, con ustedes
Florence Lawrence. No crean, no crean que Edith Lamar fue la única actriz de cine que fue la inventora. No, qué va, ya que 28 años antes, en 1886, la actriz canadiense Florence Lawrence ya había inventado un sistema del que hablaremos tras su biografía.
Florence Annie Brinkworth, más conocida como Florence Lauren, fue una actriz de cine de principios del siglo XX que vivía la pasión por los automóviles. Se dice de ella que fue la primera gran estrella del cine. Nuestra inventora nació en la localidad portuaria de Hamilton, Ontario, Canadá, según la fuente recabada en 1886 o bien en 1890.
Hija de un fabricante de carruajes llamado George Bridgewood, que falleció cuando Lawrence era niña, y de una actriz de vodevil llamada Charlotte Bridgewood y apodada Lotta Lawrence, Florence entró muy pronto en el mundo de la interpretación.
Bueno, se inició en el teatro de la mano de la Lawrence Dramatic Company, una compañía que dirigía su madre. Tras pasar por los escenarios de Broadway y por varias productoras cinematográficas, cofunda la Victor Film Company. Sus últimos papeles los representó la Metro Goldwyn Mayer Studios, apareciendo en la gran pantalla tanto en el cine mudo como en el sonoro.
Su meteórica carrera como actriz la llevaría a filmar 280 películas, la mayoría como protagonista. En aquella época, 1919, cuando en Canadá un trabajador del campo podía ganar al mes en su país $35 si era hombre o 21 si era mujer, Lawrence llegó a cobrar $500 a la semana.
¿Pero qué hizo con aquella fortuna? Pues lo primero que hizo fue comprarse un automóvil, que en aquellos locos años 20 era una incongruencia monetaria y social. Lo primero es que los automóviles no estaban al alcance de cualquiera, y porque una mujer que se interesara por los coches era totalmente impensable.
Aquella máquina que siempre le obedecía, le parecía a Florence casi humana, dándole una libertad que nunca, nunca pensó en tener. En 1915...
Eso iba a pensar, ¿sí? Yo sí que sí. En 1915, ¿qué pasó? ¿Tuvo algún percance estar con el coche?
No, se declaró un incendio. En los estudios donde se encontraba trabajando, e intentó salvar a otro actor, resultando herida de gravedad. No solo sufrió graves quemaduras, también se fracturó la espalda. Aquel suceso le apartó de su carrera como actriz, por lo que su carrera artística se acercaba ya al declive.
Claro, claro, ha sido... Pues no sé por qué se me había metido a mí que había sido un golpe que se había dado con el coche.
Sí, sí, pues ya ve lo que le pasó.
Bueno, pues con la llegada del año 1929 sobrevino el crack de la Bolsa de Nueva York y la consiguiente crisis económica de la Gran Depresión. También la muerte de su madre y su vida personal con tres matrimonios que incluyeron malos tratos, destrozando a Florence, tanto en lo económico como en lo personal. Y ya en los años 30, pues Lawrence apenas consiguió trabajo como actriz de reparto. ¿Y qué es lo que le pasó, señor director?
Pues entre su... estuvo aquejada de una enfermedad.
Exacto, finalizando...
Con osteomielofibrosis.
Vaya enfermedad.
Sí, sí, porque entre esta enfermedad, su vida personal y económica, y la depresión que arrastraba desde hacía más de un decenio, la llevó a que un 28 de diciembre de 1938... se suicidase con un veneno en su casa de Beverly Hills. Aparte de sus éxitos como actriz, vivía dentro de Florence Lawrence otra Florence, la afición por los coches, contando con una gran colección de ellos.
Pues sí, pero fíjese el cariño que tenía por los coches, que en el 1914 a Florence Lawrence se le había ocurrido lo siguiente: diseñar un invento que consistía en unos brazos incorporados al parachoques trasero de su coche y que se activaban mediante una palanca para indicar la intención del conductor para girar hacia un lado o para girar al otro.
Vamos, aquí yo creo que nacía el intermitente, ¿no? Este sistema no sirvió solo como predecesor de los intermitentes, ya que este mismo dispositivo incorporaba a sí mismo un brazo con la señal de stop que se levantaba al pisar el pedal del freno. Así que si las luces de freno del coche también fueron un invento de una mujer...
Antes, en el año 1909, Percy Douglas Hamilton había patentado una idea según la cual se podía montar unas manos del vehículo, al lado del vehículo, que se iluminaran para indicar las maniobras, pero la idea quedó allí. Y en 1925, 11 años después del invento de Florence, Edward Walsh Jr. patentó una luz con dos flechas y un luz de freno.
A finales de los años 30, Joseph Bell patenta el primer dispositivo destellante. En 1939, Buick, que luego daría pues, marca importante a automóviles, introdujo los intermitentes como estándar en sus automóviles. Así todo hasta principios de la década de los 50, intermitentes tal y como ahora los conocemos no se verían, ya que solo se montarían artilugios mecánicos similares al creado por Flores Lawrence. A pesar de que su invento revolucionó el mercado automóvil, Flores no cobró nada por él. ¿Motivo? No patentarlo, circunstancia que fue aprovechada por otros fabricantes que ni siquiera reconocen su labor y la creación del mismo. Y seguimos aquí en nuestro balcón de las palabras. Uy, ¿qué tenía que decir yo de los intermitentes? Usted se habrá fijado cómo en nuestras calles palentinas y en calles de otras ciudades hay muchos, pero muchos conductores que van, cuando van a girar la mano a derecha o izquierda, no accionan la palanquita esa que tenemos ahí al lado de la columna de dirección, que bueno, para algo está.
Bueno, pues lo que tienen que quitárselo, si no se necesitan, pues quitarlos. Dicen, prestaciones de un coche. Prestaciones de un coche, claro. Están los intermitentes.
Están para algo.
O se pone a dar el intermitente que se va a meter hacia la derecha cuando lo tienes ya enfrente.
¿Sabes? Claro, es que hay muchos que nada, van a dar un giro a la derecha y nada, como si no tuviese la palanquita. Señores, amigos conductores, yo también me meto entre todos nosotros. Vamos a accionar esas palanquitas que para algo están. ¿Para la derecha o para la izquierda?
Se lo dicen en el Cofre de las Palabras, en Radio Colores de la Universidad Popular de Valencia.
Con 20 Fuentes y Juan Bilbao, emitiendo desde el 107.7 de la frecuencia modulada, que como decía aquel amigo mío, era famosa en el mundo. Vamos a dejar los intermitentes, sí, los coches y vamos
ahora,
a otra cosa.
Bueno, ahora la cosa va de un pequeño terror, tampoco en un terror excesivo, porque vamos a decir los dimes y diretes de cierta película de terror, precisamente del Exorcista. Lo primero que nos atrae de este film es si se basó en hechos reales. Hombre, pudiera ser, porque aunque para el autor del libro William Peter Blake, en el que se basó esta película, su protagonista fuese una niña y no un niño, que era al revés. Era un niño el que protagonizaba todo esto, pero bueno.
El 15 de enero de 1949 se habló mucho del conocido como el caso Mannheim, quien incluía elementos realmente inquietantes. Un menor de 14 años llamado Robbie Mannheim resultó ser un nombre falso dado por el escritor Thomas Allen, investigó el caso para proteger su intimidad. Todo comenzaba con el fallecimiento de su tía Harriet, muy querida para Rob, aficionada al juego de la Ouija y a la que acompañaban en sus juegos. De aquella historia, Thomas Allen escribe una novela con el título Posesión, historia real de un exorcismo.
Bien, y renglón a renglón, Allen cuenta las vicisitudes del pequeño y todo lo que tuvo que pasar. De ser sometido a ciertas pruebas por un pastor luterano que observó que los muebles de la casa se movían solo, para terminar en manos de Edward Hughes, un sacerdote católico que sufrió las iras de Roe, quien se hizo con un arma improvisada, fíjese señor director, un muelle del somier con el que cortó cortó un trozo del brazo al sacerdote. Robbie Mannheim pasó por varios exorcismos. El último lo realizaron entre William S. Bowden, un asociado de Cole Sharp, el sacerdote Walter Hayarat, y William Barron, un tercer sacerdote jesuita que también estaba allí para ayudar.
Walter declararía que durante el exorcismo apareció en el cuerpo del muchacho las palabras maldad e infierno, junto con otras marcas. Durante los convulsivos movimientos de Rob, este rompió la nariz a Hallan. Por último, este dijo a un periodista que tras finalizar el rito, el sujeto anónimo pasó a llevar una vida normal. Thomas B. Allen ofreció el consenso de los expertos de hoy de que Robbie era un niño profundamente perturbado, nada sobrenatural en él.
Claro, pero los que entienden de estas cosas hablan de la novela y dice, sin embargo, el libro sufre de muchos defectos. La identidad del chico no es revelada, las escuelas a las que asistió no se mencionan, no se mantiene en entrevista con ninguno de los compañeros de clase o amigos de la infancia del muchacho, de los amigos, vecinos de la familia, levantando más de una sospecha sobre la dudosa localización en Murray y el propio chico poseído, pues que no fue entrevistado. O sea, empiezan a decir que solamente ha sido un libro que se ha inventado este señor porque no se consigue localizar al muchacho.
Uh-huh. Según informó Blatty, el chaval acabó trabajando, fíjese, para la NASA. Pero en el rodaje hubo incidencias en la película El Exorcista. De recibo es comenzar con esta frase mítica: esta película hizo correr ríos de tinta. Entre sus incidentes y muertes no anunciadas, aparte de una estupenda campaña de marketing.
Un incendio en el set de los estudios Barnes retrasó 6 semanas la filmación, a lo que siguió el borrado de muchas cintas sin encontrar al verdadero culpable. Y ahora vamos a los protagonistas, porque la actriz Mary Ure, que interpretó a Regan McNeil en el teatro en 1975, falleció ese mismo año por una sobredosis de alcohol y barbitúricos. Tenía 42 años.
Jack McGowran murió el 13 de enero del 1973 por complicaciones de la gripe que había contraído en Londres durante una epidemia de gripe. Basilike Maliaros interpretó el papel Mary Carras en El Exorcista. Además, fallece en 1973, año en que la película estaba por terminar de rodar.
¿Y qué me dice de Linda Blair, la niña? Bueno, pues que aún conserva secuelas en la espalda debido a un accidente con el arnés que utilizaba para simular que se elevaba por la habitación. Ahora, eso sí, existía un sacerdote de verdad allí en el reparto. El padre Dier está interpretado por William O'Mahony, un auténtico sacerdote jesuita que impartía clase en la Universidad de Fordham, nacido el 18 de agosto en Buffalo, Nueva York, que era, además de actor, era escritor.
La actriz Ellen Burstyn, Chris McNeil, accedió a hacer la película solo si su personaje no tenía que decir la frase escrita en el guión que decía: yo creo en el diablo. Los productores acordaron la eliminación de la expresión.
Ya, pues en otra escena, el director le coloca a esta actriz, bueno, para que pareciese de verdad que una fuerza irresistible tiraba de ella, un arnés que le lesionó la espalda. Y en el dormitorio de Regan, tenía que estar refrigerado para capturar el voz del aliento auténtico de los actores en las escenas de exorcismos. La actriz principal, que tan solo llevaba un fino camisón, dice que durante el rodaje de esas escenas, bueno, no pasó frío ni nada.
No me extraña, pero también hubo un asesino, así como hubo un cura de verdad, hubo un asesino también de verdad, un asesino real en el rodaje. Paul Bateson, nacido el 24 de agosto del año 40, es un ex radiógrafo y asesino convicto estadounidense. Apareció como tecnólogo radiológico en una escena de la película de terror del Exorcista. En 1979, Bateson fue condenado por el asesinato del periodista de la industria cinematográfica Addison Berrill y sentenciado a un mínimo de 20 años de prisión. En 2003 fue puesto en libertad condicional, que terminó después de 5 años por volver a delinquir. La película El Exorcista ganó numerosos premios, entre ellos 2 Óscar, uno al mejor guion adaptado de William Peter Blatty y al mejor sonido.
Hay una cosa que yo digo, fíjese, decimos que va a hacer una película, no tiene importancia, te sabes los guiones, interactúas muy bien con tu compañero de rodaje, con el resto, sigues lo que te dice el director, pero conlleva también saber qué clase de películas hace.
Claro, hay algunas películas que han tenido desgracias, ¿no? Han tenido la tragedias.
La Reina de África, madre mía de mi vida, lo que pasó. Infecciones, bueno, yo qué sé lo que pudieron, cortes, brazos, piernas.
Mira, a Bruce Lee también en el rodaje de la película dicen que a consecuencia de algunas escenas que falleció el bueno de Bruce Lee, ¿no? Luego el hijo, me parece, también, o algún familiar también tuvo mala suerte.
Al final, toda la familia de Bruce Lee las vamos a dejar.
Sí, no, hay películas que tienen algo, tienen algún malfario que ahí están. Yo digo, el tiempo pone a cada uno en su lugar, cada reina en su trono, cada payaso en su circo y cada fantasma en su castillo.
Sí, y yo presento fantasmas, apariciones y visiones. A pesar de la enorme popularidad de este mito en el campo que nos interesa, en la realidad y en el ámbito de las ciencias, no existe una evidencia clara, concisa y plausible de que este mito tenga algo de real. Sí se lo puede explicar de acuerdo con la imaginación, las coincidencias, que sí tienen explicación científica, y sobre todas las cosas, la sugestión.
Y hablando de fantasmas, apariciones y visiones, ¿cómo podríamos definir un fantasma según la RAE? Pues un fantasma es una imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía, o una visión quimérica como la que se da en los sueños o en las figuraciones de la imaginación. En tercer lugar, podríamos tener también una definición de fantasma, la imagen de una persona muerta que, según algunos, se aparece a los vivos.
Bueno, pues quizás sea la tercera definición con la que más personas estarían de acuerdo y de la que también más encuentros se han tenido con estos personajes, que están muertos y, sin embargo, se nos aparecen tan vivos.
Así que pasamos a conocer varios casos sobre este tema. Estamos ya en 1869 en Italia. Una mujer estaba tranquilamente cosiendo en el cuarto pequeño que tenía reservado para las labores y para la plancha. Cansada, dejó la labor y se friccionó ambos ojos. Cuando los abrió, la imagen amortajada de su madre la impactó.
Se levantó y se dirigió hacia el comedor donde guardaba los folios de escribir y se dispuso a redactar unas líneas dirigidas a su madre preguntando por su salud. A la vuelta de correo supo que su madre había muerto de repente y que la habían enterrado el mismo día que tuvo aquella visión.
En 1890, en Chicago, aquella mujer, al despertarse, sintió que algo atenazaba su corazón sin saber el motivo. Se levantó para dirigirse al lugar donde estaba ubicada una despensa. Con lentitud, recoge una bolsita de té, puso agua hirviendo a la tetera, colocó la bolsita y, cuando todo estaba dispuesto, llenó una taza de té humeante.
En ese momento se topó con algo que nunca creyó que viese. Mi hermano Ed, su imagen exacta, se encontraba junto a mí, pero medio de espaldas. Lo vi caer hacia adelante. Parecía como si una cuerda enredada a sus piernas había sido el causante.
Aquella visión duró unos instantes, pero fue aclarándose. Dejó caer la taza mientras se llevaba las manos al rostro y exclamaba: ¡Dios mío! ¡Ed se ha ahogado! 6 horas antes, su hermano, fogonero de profesión que trabajaba en un remolcador, se había visto arrastrado por encima de la borda y se ahogó al enredarse las piernas en una cuerda.
Robert Graver, poeta, novelista, traductor, dramaturgo, guionista, profesor universitario, militar, crítico literario, escritor de ciencia ficción, mitógrafo y escritor. Bueno, pues su obra más importante, cómo no, fue Yo, Claudio, que hay todos, yo creo que la mayoría de las personas ya... Bueno, pues
sí, poquito, todos recordamos gratamente aquella serie
de... Yo, Claudio, que vivió... Bueno, pues este señor... vivió en primera persona un acontecimiento acaecido durante la Primera Guerra Mundial.
Todo sucede en Bethune, una ciudad ubicada en la región de Nord-Pas-de-Calais, en Francia. Aunque antes, se ha de decir que había hecho amistad con un soldado llamado Chaloner, con el que había estado en Lancaster y en la 6ª compañía en Rexham, para posteriormente ser trasladado al 1er batallón de los Reales Fusileros. Al despedirse, le estrechó la mano y, sonriendo, dijo: «Señor, nos veremos en Francia». Y cada uno proseguió con sus días y noches y con sus encuentros con el enemigo.
En junio de 1915, la tercera compañía de batallón de Reales Fusileros se encontraba alojada en Bethune. Bueno, pues había vuelto sana y salva de la ciudad de Cochin, donde, bueno, celebrarían una fiesta por la batalla ganada.
En plena cena, el soldado Chaloner se asoma por la ventana de la sala, saludó a Graves y prosiguió su camino. Cuando este se levantó para responder a su saludo, en su lugar solo quedaba una pequeña colilla humeante. Acto seguido preguntó por él. Le dijeron que había muerto el 27 de mayo, o sea, un mes antes.
Nuestro escritor se quedó petrificado. Era imposible que le hubiese podido confundir con otra persona, puesto que en aquella época pues no existía ningún destacamento primero de los Reales Fusileros en muchas millas a la redonda. Finalizamos con otra aparición, aunque existan otras más.
1917, en la India, una joven británica que vivía con su marido en aquel país estaba vistiendo a su pequeño hijo cuando algo hizo que volviese la cara hacia atrás. Ahí se encontraba su hermano, que era piloto de aviación. La joven pensó que su hermano había sido destinado a la India y estaba allí para saludarla.
Se volvió de espaldas para dejar bien colocado al pequeño y evitar que se cayera de la cama. Cuando se giró, su hermano había desaparecido. Salió de la habitación y comenzó a buscarle por toda la casa. Bien sabía lo bromista que era su hermano. Seguro que estaba escondido en alguna parte para gastarle alguna broma, pero nada más. Por más y por más que lo buscó, no encontró. Vamos, no logró encontrarle. Más tarde supo que su hermano había muerto en un combate aéreo.
¿Pero qué puede hacerse ante estas historias? ¿Cómo reaccionar? ¿Es posible que se trate de la última visita del alma de un ser querido o de un amigo? ¿O puede ser que se trate de una percepción extrasensorial? ¿O podemos remitirnos a la explicación más científica y conservadora que nos dice que es una respuesta inconsciente de la mente a la soledad y preocupación, reforzada por una extraña coincidencia? Sin embargo, el papel de la mente en tales encuentros no debe ser menospreciado. Pues sí, después de esta especie de historia o historias de terror, continuamos aquí de una manera más amable y más tranquila.
¿Qué? ¿A que después de tomar el cafelito, a que ahora se ve la vida de otra forma?
Por supuesto, porque dicen que el dulce está para endulzar la vida, ¿no?
Eso dicen.
Aunque un cafelito dulce no es muy agradable.
Para gustos se hicieron los colores, o para que sepamos lo que nos gusta. A usted le gusta duro, negro, no sé qué. Y otra dicen, persona que no le gusta.
No, dicen los entendidos en el café que hay que tomarlo corto, amargo, fuerte y espeso. O sea, las letras de café.
Ya, pues si yo lo tomo, toco la guitarra, que no tengo ni idea de tocarla, ni tengo... la tocaría.
Vamos con otras cosas.
Pues sí, vamos con los siete pecados de la actualidad. Estos siete pecados no tienen un orden. Los pueden puntuar ustedes mismos según sus criterios.
Uno de ellos es: la primera impresión es la que cuenta, o la ley de la realidad aparente, según la llama el psicólogo de la Universidad de Ámsterdam, Nico Frigia, ya que damos mayor importancia a las cosas que podemos visualizar con más facilidad o que podemos apreciar.
Bueno, pues este señor explica que es la ley de la realidad aparente. Es aquella que nos hace ser más vulnerables ante la fotografía de un pequeño en los puros huesos, que será quien nos empuje para donar más dinero que las noticias de miles de muertos. Más simple aún, si cierto producto lo recomienda un médico o en el anuncio sale un señor con bata blanca, hacemos más caso a estos que si nos lo vende un señor normal y corriente que no tenga pinta de médico.
Y así continuaremos en otros diferentes casos de la vida. Algunos agentes de seguro se dejan entrever un posible cataclismo, pero al cual podemos vencer si nos aseguramos con ellos. O de los premios de las ruletas y de las máquinas sacacuartos, que con sus luces nos ocultan la tristeza o la desazón de otros que han perdido.
Una frase: lo que yo creo es verdad. La vida está de mitos, llena de mitos e ídolos a los que seguir, aunque no sea verdad lo que dicen ser. ¿Que somos capaces de reconocer la clase de café por su aroma? ¿O la cata de vinos con los ojos tapados? Para reconocer el diferente sabor que tiene el tinto de blanco, pues más de un sumiller ni lo acierta.
Eso, al fin y al cabo, todos somos humanos. Pero, ¿qué me dice el señor Losan Rampa, autor de la novela El tercer ojo, del que vendió millones de ejemplares? En dicha novela, Losan narraba el camino seguido para lograr su formación espiritual en el Tíbet, pero este señor ni había estado en el Tíbet ni se llamaba como decía llamarse. Su verdadero nombre era Cyril Hosking.
Si meditamos la susodicha frasecita bajo otros prismas, no solo podemos perder la vida, como en el caso de los fanáticos que se inmolan o de aquellos que no aceptan los avances de la medicina. Para estar seguro de que está bien o está mal, hay que comparar.
No nos determinamos a la hora de tomar una decisión sin antes cotejarla. Un ejemplo simple: si alguno de ustedes pasa cerca de una pastelería, seguro que se les hace la boca agua y podrá incluso entrar a comprar algún pastel. Sin embargo, En otra ocasión pasan por la misma pastelería y no solo no quieren ningún pastel, sino que el agradable olor que sale de la misma les puede revolver el estómago.
¿Y usted, señor director, sabe qué es lo que ha podido suceder? Ah, pues se lo digo. Pues que en el primer caso nuestro estómago estaba vacío y en el segundo estábamos ya saciados.
Una apreciación muy, muy interesante. Otro ejemplo muy simple, quizá un poco tonto, pero puede valer. ¿Qué hacemos cuando vemos que las nubes traen agua? Coger el paraguas. Pero si ese caso se da de ciento en viento, el paraguas seguro que no existiría. Más ejemplos. ¿Quién cuando todo le sale bien, cuando el calendario marcaba el número 7, no llega a creer que es un número a la suerte? ¿Quién cuando el sol calienta no se refugia bajo una sombrilla o toma agua fresca?
Incluso cuando escuchamos en las noticias que alguien ha robado y que tiene determinada nacionalidad, algunas personas determinarán que ha cometido ese robo por ser precisamente de esa nacionalidad.
Soy mejor que los demás. Una actitud bastante narcisista, aunque creerse superior ayuda a afrontar los retos de la vida, que se lo pregunten a los políticos, a los grandes hombres de empresa y a los científicos, y en menor escala a los profesionales de carrera y demás, entre comillas, jefecillos.
Claro que esta actitud no solo se queda en el terreno laboral o social, también se lleva a nuestro ámbito privado, en nuestra relación de pareja, por ejemplo, solucionando problemas que los demás no han podido o no han sabido solventar.
Quizá limite nuestro campo de acción esta táctica, pero como nosotros tendemos a pensar que las personas de sexo femenino que nos rodean nos gustan y entra en la posibilidad de conquista, lo que disminuye la probabilidad de un posible rechazo. Esto se lleva a cabo en otras circunstancias. Evitar acudir a un examen aduciendo que uno está enfermo y no puede, claro, es miedo al fracaso. Y cuando las cosas se tuercen, se olvidan o se minimizan.
Se llama falso consenso a la tendencia a pensar que nuestras decisiones son compartidas por los demás, porque, claro, nos favorecen. Esto nos lleva a pensar que dos personas a las que les gusta el deporte de riesgo creen que son muchos más los individuos que lo practican.
Que nosotros, que somos buenos, la mayoría lo son. No obstante, esta forma de pensar, de creer que según yo sea, los demás son iguales que yo, puede llevarnos hasta ser incapaces de entender a los demás, incluida familia y amigos, a los que entonces no consideraremos seres diferentes con ideas propias y distintas. Pues sí, estos eran algunos de los pecados modernos, podríamos llamar, podrían pecados de hoy, de nuestro día, de la actualidad. ¿Había oído, amiga colaboradora? Colaboradora, hablar de la olla. Es que el cafelito, usted me ha echado un carajillo.
Yo no tomo cafelito y hoy me he levantado con la luenga de tapo.
Me ha echado un carajillo que no está acostumbrado yo al carajillo, ¿eh? ¿Ha oído hablar de la olla llena de monedas de oro de los elfos?
Bueno,
fíjese qué pregunta le hago.
Sí, pero fíjese usted que la variedad está al gusto, porque las ollas de con muchas monedas de oro era de los seres que viven en Irlanda. Y ahora nos vamos a embarcar, ¿sí o no?
Vamos a embarcar, ¿no? A mí me gusta mucho el mar, viajar en un botecito, en un gasolino, en un fuera borda. En un transatlántico no he ido nunca, pero ya me gustaría un barquito de eso, a ver qué tal se va, y para invitarle al capitán del barco a cenar a mi camarote. No yo ir
sí,
a cenar
sí.
con él a su mesa.
Pues
que venga a mi camarote.
Sí, yo sabes, me iba a ir a tomar una decisión antes de subirme al barco. Ir a una modista buena, a una buena pues de esta que hacen cosas maravillosas, y el salvavidas
se lo llevaría,
sí,
puesto.
El chaleco salvavidas, sí, pero con cositas bonitas para que la gente, porque a mí no me mete usted en
pero
un barco sin chaleco salvavidas.
Usted imagínese el cuadro, imagínese, sí, la
el
situación.
Cuadro, el de las meninas. No,
a usted le invitan a un baile de gala,
sí,
en el salón principal del barco.
Sí.
Están ahí, pues, el capitán,
sí,
los primeros
sí,
oficiales,
sí, todo,
bueno,
todo,
alguno
todo,
tiene que
todo,
estar en el puente de mando comandando la nave, claro.
Hasta el ladrón que se va a llevar la joya, todo el mundo.
Todas las señoras vestidas de arriba abajo muy bien, elegantes, guapas y usted con el salvavidas.
Con el chaleco salvavidas, señor director, pero es que yo lo taparía pues con alguna cosa fina.
No sé, no sé si lo podría disimular, alguna... no sé.
Lo único
no
que
sé.
Pensaría es que chica, tipo una jodra.
Sí, sí, no sé, no sé.
Pero me da igual, me da igual.
Tendría que ir sin salvavidas.
Sí, sí.
Pues si no sería de mal fario todo eso.
Ay, que no exista, que es peor.
Vamos a la barca de la fortuna o Tacarbune. Si hablamos de tradiciones, debemos hablar de esta tradición china, que tiene cierto paralelismo con la de Santa Claus o los Reyes Magos.
Se trata de una leyenda que cuenta que durante los tres primeros días del año, los siete dioses de la fortuna, Xiche Yufjin, bajan los cielos a bordo de un barco a vela llamado Takarabune, que es el barco del tesoro. Cargados de tesoros del folclore japonés, se dirigen hacia los puertos humanos para repartir fortuna.
Estos siete dioses eran conocidos por separado, hasta que en el siglo XVII un monje llamado Tenkai los agrupa como se les conoce actualmente. Cada uno de los siete dioses representa una virtud: la honestidad, la fortuna, la dignidad, la bondad, la longevidad, la felicidad y la sabiduría.
Comenzamos por Ebisu, que es el único de los siete dioses que tiene un origen japonés. Al ser el patrón de los pescadores, pues claro, se representa portando ropas de pescador, una caña en una mano y un gran pez en la otra, que representa la abundancia. Es el dios de los negocios y las cosechas.
Vamos con Benzaiten. Este es de origen hindú. Es la única mujer del grupo. Se representa portando un instrumento musical llamado biwa. Es la diosa del conocimiento, de la cultura, del arte y la belleza, y es la patrona de los artistas.
Pues nos vamos ahora a Daikukiten. De origen hindú, se le representa con un mazo y un saco lleno de objetos de valor. Es el dios de la prosperidad y el comercio, protector de los cultivos y patrón de granjeros y agricultores. También se le considera un cazador de demonios.
Un cazador de demonios. ¿Y qué me dice usted de Fukurokuyu? Fukurokuyu, sí, si lo repito un poco rápido, a lo mejor se atrabanta con las palabras, con las letras. Fukurokuyu es de origen chino y se le representa con una gran cabeza y ropas chinas. En una mano lleva un bastón y en la otra un pergamino que contiene, fíjese, toda la sabiduría del mundo. A veces aparece acompañado de una tortuga, que es el símbolo de una larga vida. Dios de la sabiduría, felicidad, riqueza y longevidad. Curiosamente también de los jugadores de ajedrez.
Pues otro dios chino, Hotei, se le representa como un hombre calvo y gordo que carga con un saco lleno de tesoros. Se dice que personifica a un personaje real de nombre Kaxi y que murió en el año 916. Es el dios del comercio, abundancia y buena salud, guardián de los niños y patrono de adivinos y taberneros.
De Hotei vamos a Bishamonten. Es de origen hindú. Va vestido con armadura y casco. En una mano lleva una pagoda y en la otra una lanza para luchar contra los espíritus malignos. Es el dios de la fortuna en la batalla, protector de aquellos que siguen las normas.
Bueno, finalizamos con otro dios chino, Yuhuchi. Se le representa con una gran cabeza y junto a un ciervo. La larga barba es signo de que es el más anciano de los siete. En una de sus manos porta un bastón y en la otra un libro con la sabiduría del mundo.
Es el dios de la longevidad y la prosperidad, patrón de profesores, científicos, maestros y matemáticos. Dice la tradición que si se deja una imagen suya o suya bajo la almohada en la última noche del año, los dioses traerán felicidad y prosperidad para todo el año. Ah, le voy a poner en una situación difícil.
No, pues estoy muy bien sentado.
Para,
no,
si no, nos, no, queda, no ponga ninguna nos quedan poquitos minutos para acabar el programa, así que...
¿Qué? A ver lo que no me va a preguntar.
A ver, agárrese.
No, yo no me puedo agarrar en ningún sitio porque no.
¿A que no me dice los nombres de todos estos personajes que hemos dicho?
¿Cómo?
Empezando... ¿Cómo? Los nombres de todos los personajes que hemos
Así
dicho.
Así que me lo recuerde.
A ver, dígamelo. A ver si usted buenamente se recuerda. Le voy a decir que el primero era Ebisu. Y el segundo y el tercero, a que no sabe, claro.
Vamos a ver. Besaitek, Daikuten.
Ahí le quiero ver.
Furokuyu.
Ahí le quiero
Hotei,
ver.
Hotei, y Samonté, Yuchín y nada más.
Hijo de Yuchín, muy
menos
bien.
Mal que lo tenía apuntado. Si es que me hace usted
bueno,
una pregunta.
Me he quedado, oye, sí, yo quería que... Bueno,
pero
bueno.
¿Cómo usted cree...?
Tengo que reconocer que me ha vencido por 5-0.
Será 7.
O 7-0, sí.
Que eran los dioses.
Había metido yo un gol, pero el VAR me lo ha anulado.
¿Qué VAR?
El VAR, el aparecito ese que... Oiga, ¿sabes lo que me hace mucha gracia a mí cuando estamos viendo oyendo un partido por la radio? Cuando dicen, el árbitro se va al VAR. Fíjese, deja a todos los jugadores en el campo y él se va al VAR. Pero no puede ir al VAR en el descanso del partido.
Eso sería como un chiste malo que voy a contarle ahora que tenemos los micrófonos cerrados.
Ahora que están cerrados.
Era un señor que iba por primera vez a una corrida de toros. Uh-huh. Y bueno, le tocó sol. Aquel hombre se deshacía. Total, que al final el torero hace una buena faena y empiezan todos. Que den la vuelta al ruedo, dice eso, a ver si me toca un poco de sombra.
Bueno. Sí, sí, sí. Sería una plaza giratoria, ¿no? Porque lo demás es un poco difícil. Tanto el sol que venga la sombra.
Si hubiese visto este señor director la cara que ha puesto,
yo,
era
sí, sí.
Todo un poema. No el de volver a las oscuras golondrinas ni nada.
A su balcón, los nidos a colgar, qué asco. Bueno, no, ya para acabar ya seriamente, cuando, hablando del VAR, volvemos al fútbol otra vez, cuando yo oí la primera vez que el árbitro se iba al VAR, yo quería realmente que se iba al VAR del campo de fútbol a tomar un refresco. Fíjese dónde estaba mi mente.
No fueron los
primeros momentos del VAR, claro.
No, pero a lo mejor en vez de pensar que se iba a tomar algo de alcohol, una tilita, porque a lo mejor el partido estaba muy bronco y entonces necesitaba un poco de relajación.
Pues hombre, una tilita, no sé, ¿dónde? ¿Una tilita en el campo de fútbol?
No, en el bar.
Ah, en el bar, sí.
Hombre,
sí,
no,
bar.
No van a... Oye, a todo se puede llegar, ¿eh?
Hay una
a
diferencia, todos. Que el bar donde vamos a consumir bebidas es con B, y el otro bar pues es con V, ¿no? O sea que hay diferencia.
Fíjese que existe esa especie de bar hasta en un programa de televisión. Hasta en un programa de televisión para ver si efectivamente se ha dicho la frase correcta o no se ha dicho la frase correcta.
Ah, pues sí, ese programa es...
No vamos a hacer publicidad.
Que lo miren nuestros amigos oyentes. A ver, ¿en qué programa? ¿Podríamos dar más pistas?
Sí, concurso.
Es un concurso. A ver, ¿en qué concurso de televisión hay un bar? Ahí les esperamos.
Bueno, pues en Radio Colores y su cofre de las palabras, necesitamos del reloj ese cruel dictador del tiempo que, a pesar de todas las pegas que le ponemos, nos dice que ya estamos en la parte final y que tenemos que irnos despidiendo.
Estuvimos con ustedes, con Envilo y Maite Fuente, Radio Colores, la radio y la Universidad Popular de Palencia, la única radio que emite en color desde Palencia al mundo y desde el 107.7 a la FM.
Sí, sí, que es que todo lo que comienza termina y lo que termina tiene un final, pero tranquilos. Nos seguiremos escuchando en cualquier franja horaria del día.
Para los noctámbulos con las primeras luces, para los que madrugan, nosotros madrugaremos. Nos volveremos ingleses cuando ustedes tomen el té. Y así Radio Color estará con ustedes emitiendo las 24 horas.
Bueno, ¿qué le parece si decimos todos los personajes que hemos...
Sí, sí.
De los que hemos hablado?
Hemos empezado a pasear por nuestras calles palentinas, por la calle de las Cantigas y la Bondad. Abrimos el bestiario con el unicornio y estuvimos en el aeropuerto de Chicago con unos ovnis. También vivimos un poquito las aventuras de la actriz canadiense Florence Lawrence, los dimes y diretes de la película El Exorcista. Hablamos de fantasmas, apariciones y visiones. Recorrimos un poquito los siete pecados de hoy en la actualidad, más o menos, y acabamos en la barca de la fortuna o Tacarbune.
Bueno, lo que haces por ti se desvanece cuando mueres. Lo que haces por el resto conforma tu legado. Esta frase la dijo Kalu Dubek Kalu, nacido en Nigeria. Ingeniería en Nigeria, le he dicho que hoy la lengua está...
Sí, claro, en Nigeria, es Nigeria, no Nigeria. Bueno.
Y nacionalizado estadounidense, que tiene la carrera de ciencias políticas y por ello es profesional de política o politólogo.
Pues amigos oyentes, estuvimos en el control y el resto de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa que es el suyo. Aprovechen a tope lo que queda del día, de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre, como decimos, continuo y con mesura. Hasta el próximo programa, saludos cordiales y gracias por su atención.
y espero que esta vez la lengua no se atreviese para decir adiós.